Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Los candidatos judiciales batallan en campaña. También Mexicana mejora su servicio, pero vuela con pocos pasajeros. Y el gusano barrenador desata una crisis en las exportaciones de ganado. Es martes 20 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. Buenos días, Suara.
Buenos días, Gonzalo. Qué gusto estar aquí martes caluroso hoy.
Mucho, mucho calor. Me empiezo a desesperar, me empiezo a poner de malas por esta situación. Pero bueno, es lo que es y no por eso vamos a arrancar con esta mala nota. Pero de acuerdo con el monitor de sequía de México, ya más de 70 municipios presentan pues una situación de sequía extrema. Sonora encabeza los niveles más altos de este problema. Ya hay un impacto muy relevante en los productores agrícolas que ya consideran dejar sus tierras. Y bueno, también se ha limitado la capacidad de nuestro país para cumplir con el suministro de agua pactado con Estados Unidos en el ya muy mencionado en este podcast tratado de 1944, algo a lo que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió hace apenas un mes, no más de un mes, con el gobierno de Estados Unidos. Una situación muy grave que ya lo hemos platicado también, año con año se repite. Y bueno, esta época de calor ha sido particularmente agresiva con estos municipios que ya les mencionamos, 70 por lo menos, con una situación extrema. Pero bueno, quienes también tienen una situación extrema o los están llevando al límite de alguna forma es a los candidatos a puestos del Poder Judicial. Recordemos que el próximo 1 de junio tenemos estos comicios judiciales. Y bueno, este proceso sacó de sus oficinas, de los escritorios, a miles de litigantes y juzgadores que su chamba era completa y absolutamente otra. Y ahora pues andan por la calle practicando el arte de tocar puertas, de sonreír cuando no quieren hacerlo, de andar estrechando todas las manos del mundo y sobre todo el noble arte que han dominado nuestros políticos de toda la vida, prometer, porque eso no empobrece, Suara.
Así es, Gonzalo, y que a ver, esta reforma judicial ha dado de qué hablar desde antes, durante y seguramente va a ser después también, que vamos a tener para mucho tiempo. Y que a ver, en este texto de nuestra compañera Karina García justamente nos plasma ya todo lo que ha sucedido en torno a ello, porque a ver, estas alturas de la campaña los candidatos ya sufrieron desencantos, ¿no? Porque la mayoría de las personas no aceptan ni un volante o lo toma o lo tira. Y algunos pues ya aceptaron la pega de carteles en sus casas, pero sin firmar de autorizado, ¿no? Ninguno compromete su voto y no falta, pues ya sabes, que algún vecino que les reclama el actuar del Poder Judicial.
De nuevo, estamos hablando de abogados en la gran mayoría de los casos, gente que escogió una carrera judicial para no tener que enfrentarse a una elección popular. Bueno, eso ha cambiado en nuestro país de manera inédita en el mundo. Y entonces vemos a estos candidatos, sobre todo en este recorrido que hizo Karina por Iztapalapa con algunos de estos aspirantes a puestos del Poder Judicial, los vemos batallar en serio porque, de nuevo, esta no era su obligación. El carisma no forma parte de un requisito, no formaba parte del requisito para formar parte del Poder Judicial. Más bien eran otros los elementos que se necesitan o que se necesitaban, por lo menos antes de la reforma. Y bueno, por ejemplo, Rafael Inti Castillo Cerrato, abanderado a magistrado en materia penal de la Ciudad de México, visitó el Distrito Judicial número 8 como parte de su campaña. Esto está en los límites de Iztapalapa y Tláhuac. Y por ejemplo, prácticamente todas las personas con las que se habla sabe que el 1 de junio habrá una elección, pero ninguno le atina de entrada al número de boletas que van a recibir en su casilla. Vaya sorpresa que se van a llevar, nos vamos a llevar todos. Hay algunos que dicen que son 4, que son 6. Vaya, en total, la verdad es que, o en general, los candidatos se topan incluso con este tipo de desconocimiento de, bueno, tú estás, él es el candidato, y bueno, ¿en qué plantilla estás? ¿O en qué boleta vas a estar? ¿A quién le metiste gol para votar por ti? O sea, es una cosa muy extraña.
Y es que, a ver, es muy curioso la situación que se está dando, porque muchas personas sí acceden a abrir la puerta, platican con el candidato, con la candidata, pero en realidad ninguno está garantizando su voto. Y no todos garantizan ni siquiera que van a ir a votar, ¿no? Uh-huh. Y es que una veintena de las casas visitadas, solo en 2 se tiene la certeza de ir a las urnas, y en un domicilio expresan dudas. O sea, sí hay dudas en torno a esto, Gonzalo.
¿Sabes qué es lo peor, mi querida Suara? Que de entrada, mucha gente, o la gran mayoría de las personas en nuestro país, desconocen qué es lo que hace, por ejemplo, un diputado, cuál es la función que tiene, por ejemplo, un senador, el jefe de gobierno. Ahora imagínate tener que identificar qué hace un tribunal, un magistrado de distrito, qué hace un juez, qué hace, vaya, un magistrado de la Suprema Corte, cuáles son sus funciones. Y chécate, tal es la confusión, Suara, que en el caso de Castillo Cerrato recibió una petición para podar un árbol, arreglar una banqueta, cuando esto no tiene absolutamente nada que ver con las funciones que va a ejercer o que pretende ejercer como aspirante a esta magistratura en materia penal. Pero la gente ve a estos personajes haciendo campaña y lo primero que dicen, bueno, pues arréglame la vida, y arreglarme la vida es tápame el bache, arréglame la banqueta, y pues estas personas, estos candidatos judiciales, se quedan pues con los brazos cruzados, y no es su culpa necesariamente.
Y es que, a ver, otro de los retos que hay en torno a hacer campaña es que el candidato ha aprendido a distinguir aquellos espacios en donde sabe que sí van a ser escuchados, porque por ejemplo mercados o tianguis ya saben que si dan un volante, pues muy probablemente si los reciben los van a tirar o de plano les dicen que no. Y justamente también en el caso de Castillo Cerrato, pues aprendió a administrarse mejor y optimizar el uso de su propaganda, privilegiar las visitas a las casas cercanas, ¿no? A donde se van a colocar las urnas, porque pues ya sabe que la gente no sale a votar si la casilla está a más de 4 calles.
Aquí en este recorrido, Suara, radica gran parte del problema de haber hecho del Poder Judicial uno de elección popular. Esta es la primera vez que ocurre esta votación. La siguiente vez, que está programada para 2027, pues quienes aspiren a un cargo en el Poder Judicial se van a inclinar por leyes populares, aunque no sean positivas para el país, por medidas que sean de mucho relumbrón para que la gente los reconozca. Es decir, es la politización de un poder que debía o debe fungir como un contrapeso a la política tradicional. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, ya fuera la reforma judicial, por lo menos por hoy. Mejor llévanos hasta estos aviones de Mexicana, Suara, que ya tuviste la oportunidad de probar, pues, ¿cómo van? ¿Ya hay una mejoría? ¿Qué está pasando con esta empresa que revivió el expresidente Andrés Manuel López Obrador?
Ay, pues fíjate que desde que volvió al aire esta aerolínea estatal, ahora en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando regresó a los aires, o sea, en diciembre de 2023, yo ya tenía ganas de subirme justo a uno de estos vuelos y ya por fin se logró. Y la verdad, Gonzalo, es que la sorpresa fue grande. A ver, volamos en un avión de 180 pasajeros, con capacidad para 180 pasajeros, y adivina cuántos íbamos a bordo.
No lo sé, la verdad es que tengo hasta miedo a adivinar.
30 personas en un avión para...
¡Oye, qué padre! Los 30 iban en business porque se agarran una fila completa y ya llevan su camita hecha.
Que es justamente esa fue mi sorpresa. A ver, obviamente es una aerolínea a bajo costo y de hecho nosotros adquirimos la tarifa La Quiero, que es la más asequible. Okay. El vuelo de LIFE a Monterrey tuvo un costo, ya contando TUA, impuestos y demás, de 700 y tantos pesos. O sea, volar a Monterrey con ese precio, ya sabes que es aerolínea de bajo costo, pero como dices, la experiencia pues cambia porque...
Esos precios ni Obama.
Exacto, oye.
Y bueno, a ver, iban 30 pasajeros en este avión con capacidad para 180. Dime, por favor, que te fuiste a una de estas filas, ¿verdad? Vacías, y ahí te echaste un sueñito.
La verdad es que no, porque iba trabajando. pero
mentira,
sí.
Híjole.
No, oye, la verdad es que sí iba muy cómoda y me encanta la atención porque se ve que sí hay, digamos que esa intención de estar atendiendo.
Cuando tienes a 30 personas para atender, ¿verdad? Y no a 180, debería ser.
Debería ser. Y que, por ejemplo, otra cosa que también seguramente las personas que suelen viajar a menudo la han experimentado, es esa ansiedad atroz que da antes de tomar un vuelo que se ve que está repleto porque dices, híjole, quizás mi maleta de mano ya no cabe en la cabina superior. Y acá no, o sea, aquí te olvidas por completo de esa ansiedad. No, digamos que ya, se olvida. Pero, pues también no todo es color de rosa, Gonzalo.
No, me imagino que no. Cuéntanos, Suara, ¿cuáles son, digamos, los contra de todo este recorrido de Mexicana?
A ver, no pudimos hacer check-in a través de las páginas de internet, a través de la página web, no lo logramos. Entonces, hasta el momento nada más tiene esta aerolínea vuelos nacionales, ¿no? Por lo que sí, aquí sí es requerido presentarse 2 horas antes del vuelo en el mostrador de la aerolínea. Uh-huh. Y el otro punto, pues es que, a ver, desde que inició operaciones, ¿no? Su centro, su principal sede está en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que ya sabemos que pues no se caracteriza por ser el mejor aeropuerto en cuanto a conexiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que te decía que nuestro vuelo costó 700 y tantos, el taxi de nuestras oficinas ahí en Constituyentes al AIFA salió en un precio muy similar. Entonces, pues creo que estos son aspectos a evaluar.
Sí, a ver, el tema del aeropuerto creo que va aparte. El caso aquí en particular de Mexicana es, pues, digo, qué privilegio, entre comillas, el poder recibir una atención mucho más personalizada, el ir en un avión donde, pues sí, una vez que despegas, una vez que se apaga el foquito para ponerte el cinturón de seguridad, para ponerte o para quedarte sentado, puedes moverte, puedes hacer, tienes mucha más libertad que en un vuelo completamente lleno de alguna otra aerolínea.
Así es, y que también otro punto a favor, los alimentos son más económicos que en cualquier aerolínea, eso sí. Entonces, pues la verdad es que vamos a seguir al pendiente de esta, porque a ver, en lo que va del año, la Aerolínea Estatal Mexicana de Aviación ha transportado a más de 81 mil pasajeros, lo que si bien significó un incremento de 50% frente a las cifras del año pasado, ¿qué crees, Gonzalo? Que todavía no llegan ni al 1% del total de mercado de vuelos domésticos.
¿Sabes cuál es otra de las malas, mi querida Suara, con esta aerolínea? Y es que nos está costando una buena lana en términos de subsidios, en términos de apoyos por parte de la administración federal. Pero bueno, no podemos irnos a la siguiente nota sin recomendarles el episodio de esta semana de Cuéntame de Economía, en el que se habló de la obsesión de Trump, las autopartes, y sí, también ahí estuvo Suara en este episodio junto con Ivette Rodríguez y Alberto Bustamante, un experto en temas del sector automotor. Les dejamos la liga en la descripción para que se lo echen terminando este daily. Vayan a darle play también a nuestro podcast hermano Cuéntame de Economía. Y bueno, hace un par de años más o menos, no, el año pasado nuestra productora Mónica nos habló de la crisis que podía venir del gusano barrenador. La verdad es que no le creímos, no le hicimos caso porque decíamos, bueno, ¿y ya por qué sabe de esas cosas? Resulta que creó sus prácticas profesionales o su servicio social en la Semarnat y nos decía, el gusano barrenador es una crisis tremenda. Bueno, pasaron los meses y ahora estamos viendo este impacto de manera significativa que está teniendo, sobre todo en el ganado, Suara.
Oye, sí, que a ver, quienes han visto las fotos, es algo, vaya, las fotos son bastante fuertes de lo que causa este gusano barrenador. Y a ver, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria estima que un nuevo brote ya podría costar hasta $830 millones, Gonzalo.
Sí, a ver, durante más de 3 décadas no hubo un solo caso registrado de este parásito que se alimenta de carne viva en animales infectados. Es una cosa espeluznante, pero bueno, reapareció en noviembre del año pasado y según el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos, ya más de 1,400 animales han sido identificados con esta infección desde ese momento. Solo en el primer cierre, digamos, tras la detección del brote, se interrumpió el envío de aproximadamente 100 167 mil cabezas de ganado con un valor estimado en 160 millones de dólares desde Estados Unidos. Entonces, vaya, de acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne, este es un asunto muy delicado.
Así es, y nuestra compañera Mara Echeverría platicó con Macarena Hernández, directora general del Consejo Mexicano de la Carne, quien le explicó que ambos gobiernos, el mexicano y el estadounidense, ya están trabajando en nuevos protocolos para evitar una expansión de esta plaga que sí, oye, la verdad es que, o sea, si tú ves las fotos, parecen de una película de terror, oye, o no sé, sacados de una película de ciencia ficción o algo así, pero sí es impresionante. Hay que escuchar a Mónica ya cuando nos diga, cuidado, cuidado con las plagas, ya te vamos a hacer caso, Mon, gracias.
La verdad, insisto, o sea, a ver, escuchábamos del gusano barranador, no era en ese momento una gran crisis, en este momento lo es, y bueno, ya como parte de las medidas para contener el brote actual, se ha comenzado a liberar moscas estériles en algunas zonas estratégicas del sur de México y en Centroamérica para interrumpir el ciclo reproductivo de la mosca portadora de la plaga. Gobiernos de tanto de Estados Unidos como de México y algunos en Centroamérica también ya trabajan en un proceso de regionalización para aplicar protocolos específicos en las zonas más afectadas. Bueno, en términos generales es un caso a seguir porque, como ya mencionabas tú, esa cifra de los 800 y pico millones de dólares ya es bastante el daño para muchos de los productores. Y bueno, ¿a quién? Digo, a nadie vamos a engañar. Ningún estudiante de México engaña ya a sus profesores con eso de que no utilizan la inteligencia artificial. La realidad es que forma parte ya de nuestra vida diaria de alguna u otra forma. Sin embargo, muy interesante, en México los estudiantes no quieren depender de ella.
Oye, Gonzalo, pero si te soy sincera, yo la verdad es que no ocuparía inteligencia artificial. Aunque no me creas, yo a estas alturas, si fuera estudiante, la verdad es que no la utilizaría, ¿eh? Te soy muy sincera, te hablo con el corazón en la mano.
No te creo.
Es en serio.
No te creo, Soara. Siento que es un bot la que me está diciendo esto, porque, a ver, mira. Es verdad que ayuda en muchas tareas diarias y de acuerdo con un estudio global realizado por Turnitin, que es una empresa desarrolladora de una solución para detectar trabajos precisamente hechos con inteligencia artificial, 64% de los alumnos participantes les preocupa el uso de la inteligencia artificial en el entorno educativo y 5 de cada 10 mexicanos no sabe cómo obtener el mayor beneficio de la tecnología para sus estudios. Entonces, bueno, te concedo que todavía estamos en un proceso de aprendizaje de las nuevas herramientas de IA.
Y a ver, Gonzalo, otro dato revelador es que el 85% de los encuestados en México ya se siente optimista sobre el impacto de la inteligencia artificial que está teniendo en la educación. Y es que de acuerdo con Belén Correa, directora de Turnitin, apunta que el entorno educativo es consciente de que se necesita hacer más para realmente sacarle todo el provecho posible en el salón de clases. Y a ver, ¿tú estás a favor o en contra de la inteligencia artificial? ¿Tú qué dirías, Gonzalo? ¿Pasa la inteligencia, pasa la IA aquí a esta sala de estudios o no?
Ya a estas alturas, lo que yo opine sale completamente sobrando porque la realidad es que ya está presente en, como cualquier otra tecnología, más bien lo que debemos hacer en este momento, uno es aprender a regularla de manera correcta y dos, integrarla de manera positiva en los procesos educativos. Creo que es un cambio de paradigma muy relevante, sobre todo en materia de educación. Creo que va a facilitar muchísimo, muchísimo las labores de conocimiento de los alumnos. Sin embargo, también existe la probabilidad de que sustituya algunas otras habilidades que son propias de los procesos pedagógicos en las escuelas. Entonces, digo, ahora sí que es un asunto de saber utilizarla de manera positiva. No estoy tan esperanzado porque en el pasado hemos visto cómo absolutamente todas las otras herramientas pues no necesariamente las hemos integrado de manera eficiente a las aulas. ¿Tú qué dices, Suara?
Ay, pues mira, yo la verdad es que a veces, aunque soy joven, soy un poco paranoica con el uso excesivo de la tecnología, no sé por qué, pero creo que a estas alturas sí, pues si no puedes contra el enemigo, únetele. Y que, por ejemplo, es muy interesante la opinión de Francis Pujol, profesor de Economía y Liderazgo en la Universidad de Navarra, España, quien platicó, quien considera que la clave detrás del uso óptimo de la inteligencia artificial en las aulas no está en los resultados, sino en las tareas y en los procesos que estas implican. aplican para llegar a un objetivo. O sea, que es justo de, a ver, ¿de qué manera la utilizamos para hacer la vida más llevadera? Creo que por ahí iría el sentido idóneo de la inteligencia artificial.
Te aseguro que cualquier niño, cualquier joven va a aprender mucho más de la inteligencia artificial, de la independencia de México, de lo que tú y yo lo hicimos con las monografías de la papelería. Eso es una realidad. Pero vaya, hay otros procesos que tienen que ver más bien con el desarrollo de otras habilidades, sobre todo pues capacidades de abstracción, capacidades de análisis, capacidades lógico-matemáticas, que eso solamente lo vamos a poder desarrollar con otro tipo de métodos. Pero bueno, vámonos ya con la última información, porque también tiene que ver con tecnología, pero con un tono muy positivo.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Suara, Grupo Modelo apuesta en estos momentos por semillas más eficientes para lidiar con la sequía. La empresa realiza un esfuerzo en investigación y acompañamiento en alianza con algunas instituciones académicas y startups para poder desarrollar una nueva variedad de insumos que le permitan ahorrar, sobre todo, agua.
Y es que cada cerveza de Grupo Modelo inicia su recorrido en el Rancho Sermo, un centro de investigación agrícola que, ¿dónde está? En el corazón de Zacatecas, que desde 1996 ha sido clave en el desarrollo de variedades de cebada más resistentes y de mayor rendimiento, que por ende es una base esencial para marcas como, ya la sabemos, creo que las has de conocer un poco bien, Gonzalo, Corona, Victoria y Modelo.
Gracias por decirme alcohólico, mi querida Suara.
No, pero que te gusta la cerveza, que te gusta la cerveza, eso no sí. Lo vas a negar.
Perfecto, no, y mucho. Y es que, a ver, esa noticia me agrada por dos cosas. La primera, porque hay un tema de conservación de los recursos naturales, y dos, efectivamente, porque pues le da más vida a un producto que hasta el momento sigue siendo en muchos casos muy exhaustivo en el uso de los recursos hídricos. Pero bueno, en las parcelas experimentales de este rancho ya hay decenas de variedades de cebadas que son sembradas, monitoreadas y clasificadas para evaluar su comportamiento ante diversas condiciones climáticas, resistencia, productividad. Y de ahí se entregan a más de 5,000 productores agrícolas que están asociados con Grupo Modelo.
Daniel Cochenzo, presidente de Grupo Modelo, afirmó que esta labor no se hace solamente por responsabilidad social, sino también para desarrollar el negocio mirando las oportunidades con las innovaciones tecnológicas, y que ya está brindando un valor agregado, ¿no? O sea, justo una que le gusta la cerveza dice, mira, me voy a tomar esta cervecita, pero viene de un proceso de sostenibilidad, ¿no? Y eso está bueno.
Esta declaración de Daniel Cochenzo de verdad me encantó porque, a ver, lo dice como es. Si es un asunto del ambiente, también es un asunto de negocio. Y la verdad es que cuando ambas van de la mano y en beneficio tanto de una parte como de otra, pues aplausos también para ello. Muchas gracias, mi querida Suara, por habernos acompañado en este episodio ya de martes.
Muchas gracias a ti, Gonzalo. Y la verdad es que ya me quedé con antojo de una cerveza después de hablar de este tema, pero todavía es muy temprano para ello.
Nunca es temprano para ello, mi querida Suara. Siempre son las 5 de la tarde en algún lugar del mundo. Y ya saben también que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Se disfrutan más también con una cerveza fría en la mano, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.